Hola amigos, soy Alejandro Intriago y esto es Dale Play al Caos. Darle Play al Caos significa aceptar que los cambios son necesarios e inevitables. Por eso hoy en nuestro primer episodio vamos a hablar sobre cómo construir disciplina sin agotarnos. Para eso tenemos a un super invitado el día de hoy, Beto, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros.
Claro que sí, gracias.
Empecemos.
Pues mi temor es no trascender. Yo digo, yo quiero llegar a ser presidente de este país o alcalde de esta ciudad. Y esa es una meta de la que me he ido formando y he ido trabajando. Ser más para servir mejor. O sea, mientras más llegues, no es para autosatisfacerte, es para servir a todos los que vienen abajo de rollo y acompañarte.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Play al Caos. Hoy vamos a tratar un tema que, a mi parecer, es bastante especial, pero suele ser álgido de tratarlo con las personas cuando se ven enfrentados a él. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Beto, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Quisiera que te presentes con los oyentes.
Claro
que cuentes
sí.
Un poquito de ti, de cómo eres y de por qué crees que yo te elegí para este episodio especial, que de hecho el tema es cómo construir disciplina sin agotarse.
Perfecto. Alejo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder conversar, debatir y dialogar de estos temas que son fundamentales mucho más en la actualidad, en esta sociedad inmediata y de muchísimo aceleramiento. Bueno, mi nombre es Alberto Rengifo, Beto, como me conocen los amigos. Soy doctor en comunicación estratégica, marketing, relaciones públicas. Tengo una maestría en comunicación estratégica y un posgrado en ciencias políticas. Estudié comunicación de pregrado y me he dedicado estos últimos años, aparte de la docencia en instituciones de educación superior y universidades, a dar charlas también de comunicación efectiva, de liderazgo y hacer un poco de temas de team building y de coaching. Y amo bailar, me encanta, es una de las cosas que ha sido transversal en mi vida. Me gusta mucho el deporte, he sido seleccionado de básquet, fútbol y otras actividades a nivel profesional incluso. Leo, escribo mucho. Me permito dar un abanico de cosas porque creo que dentro de la disciplina de lo que vamos a hablar más adelante va a ser un poco match y va a encajar en lo que estamos.
De hecho, justamente todos los que acabas de decir, y bueno, a tu tantísima corta edad, creo que es destacable y justo es una de las cosas por las que te invité, porque uno para lograr todo lo que nos has dicho, que has logrado en este tiempo, necesita mucha disciplina, necesita de mucha organización. Entonces, es una de las razones por las que te invité. Y bueno, la disciplina es una herramienta súper poderosa para uno lograr cada objetivo que se propone, pero generalmente puede confundirse con el tema de la rigidez y uno se vuelve como muy, muy estricto con uno mismo. Entonces, eso hace que las cosas no fluyan, ¿sí? Hace que pasemos de disciplina a un ámbito muchísimo más complejo en el que dejamos las cosas a medio empezar, siquiera, ni siquiera a medio terminar, sino a medio empezar. ¿Qué opinas?
Bueno, lo que planteas es bien interesante porque en la sociedad en la que estamos, uno de mis autores favoritos es Byung-Chul Han, y él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Él establece que hemos evolucionado hacia el homo laborens, es decir, a este ser que necesita estar en constante actividad de todo tipo, de trabajo, de ocio, de deporte, de amistad. Y él plantea en una parte del texto, por eso se llama La sociedad del cansancio, que llega un momento en que tú te agotas y que sales de ese espacio y haces lo que tú mencionabas. Es decir, empiezas a hacer todo, pero no terminas nada. Y ese es un grave problema, porque después de eso acarrea las enfermedades que el autor plantea también en su texto, que son, digámoslo, por ponerle un nombre, entre comillas, las de moda. Ansiedad, depresión, ¿no es cierto? Problemas emocionales, porque nos está faltando cerrar ciertos ciclos que antes de una u otra forma eran más manejables o más fáciles de cerrar. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Y me encantó cuando me hiciste la invitación a este tema, la palabra caos es maravillosa, porque caos es el origen.
Correcto.
Hesíodo, amo la mitología griega, el gran Hesíodo planteaba que es todo lo que hay antes del cosmos. Y para los griegos el cosmos es orden. Entonces, a veces uno cree que su vida tiene que ser recontra hiper perfecta y ordenada y planificada, pero en realidad necesitas vivir en un estado de caos, caótico, para poder organizar y establecer tus prioridades. Aquí me voy a mandar una cuña personal. Desde que,
sí, dale.
Desde que me acuerdo, por formación, por mis papás, mi papá, mi mamá, que fueron profesores, pedagogos toda su vida, entonces yo crecí en un poco en ese espacio de ordenamiento, ellos usaban con mis hermanas y conmigo unas iniciales, que era OPP. Nos decían, van a planificar sus vacaciones de escuela a través de OPP. Y uno cuando es chiquito de escuela lo que quiere salir es ya jugar, divertirse con sus amigos. Pero mi papá me daba una agendita pequeñita, me acuerdo, de Snoopy, creo que fue mi primer regalo de lo que me acuerdo, y decía OPP. Y yo decía, ¿qué significa estas palabras? Entonces era organiza, prioriza, planifica. Y es algo que desde mi formación de pequeño se quedó y que ahora intento aplicar a todo en mi vida e intento también hacerlo con mis colegas, con mis amigos, con mis equipos, con mi pareja, con absolutamente todo. Porque hay mucho que hacer. Entonces tienes que organizarte. Dentro de esa organización tienes que priorizar. Y dentro de esa priorización hay que planificar. Porque a veces uno quiere llegar a hacer todo, pero no se puede hacer todo. Entonces, contestando la pregunta, la delgada línea está en saber organizarte, priorizar y planificar. Porque uno, más en una sociedad mediatizada y de consumo excesivo, en el que todo está al alcance del celular, en el que todos podemos hacer de todo, ¿no es cierto? Es necesario organizarte, priorizar y planificar. Entonces, un poco por ahí.
Sí, ahora, yo quisiera leerte una definición que encontré que me pareció súper acertada sobre disciplina, y es que es la capacidad de mantener el enfoque y la constancia en nuestras acciones para alcanzar objetivos a largo plazo. Sin embargo, cuando malinterpretamos esto, puede, y como bien decías, nos lleva a un cansancio extremo. Uh-huh. Entonces, ese es el problema de la gente. Es como, yo quiero ser disciplinado, estamos empezando el año, quiero ir al gimnasio, uh-huh, uh-huh. Se inscribe 12 meses al gimnasio, uh-huh. Y va 2 semanas de enero, y a la tercera...
Abandonó.
Sí, está literalmente en el suelo y dice como que no, esto no es para mí. Entonces, quisiera empezar también identificando un poco cuáles son las razones genéricas, digamos, uh-huh. por las que las personas, la gente, deja sus objetivos ahí, uh-huh. casi empezando. Uh-huh. O sea, la mayoría de veces los inicia y 2 pasos más allá se rinden. Entonces, la primera que yo encontré es que se ponen expectativas poco realistas. Es decir, uh-huh. Intentan cambiar su vida de la noche a la mañana.
Correcto.
Por ponerte un ejemplo, y creo que es uno de los más comunes, uno empieza el año diciendo como que este año voy a mejorar mi estado físico, uh-huh. el tema del gimnasio. Y dice, voy a ir 5 días a la semana al gimnasio. Y entonces, mezclar 5 días de gimnasio, primero, con lo que claro. te produce eso en el cuerpo, que es un cansancio
extremo,
con el trabajo que seguramente tienes que seguir haciendo, con tu familia que tienes que
seguir atendiendo. Y eso te va a agotar en otras esferas y en otros espacios, entonces ahí empieza ese círculo que habíamos hablado.
Efectivamente. ¿Sí? Eso, o sea, de hecho, como es una cadena que lleva un montón de cosas y que no solo te hace dejar una de las metas,
correcto.
Sino que en el tiempo en el que estás esforzándote 100% por seguirla, descuidas otras. Entonces tu vida literalmente...
Sí. Sí,
por
sí,
una
sí.
cosa que intentas sí, sí. con un objetivo poco realista, que es decir, voy a hacer ejercicio 5 días a la semana, no solo que eso sale mal, sino que el resto también se vuelve un tema no deseado para las personas. Y eso generalmente es un problema grave y es una de las principales razones. La segunda era justamente la falta de balance, que lo que decías, estoy súper enfocado ahora 5 días a la semana en ejercicio, y descuidas el trabajo porque empiezas a llegar tarde porque fuiste al gimnasio, no te quisiste levantar a la hora que era, te levantaste 10 minutos tarde y eso te generó una serie de demoras en el día. Y finalmente es la ausencia de flexibilidad. Uno generalmente se vuelve muy rígido con uno mismo. Entonces,
claro.
Por ejemplo, yo te digo, hace un par de meses me puse un objetivo yo y dije, quiero hacer ejercicio 28 días seguidos. Al tercer día yo decía como que tengo que seguir y... Entendí dentro de ese reto que estaba haciendo que el descanso que yo debía tener durmiendo, no necesariamente dejando de hacerlo porque uh-huh. ese era el objetivo que tenía, hacerlo seguido, pero debía descansar bien, debía comer bien, uh-huh. debía correcto. Tener como mi cabeza súper ordenada para organizar mi día y tener el tiempo para hacerlo. Entonces, generalmente somos súper estrictos con nosotros uh-huh. mismos. Queremos lograr todo, pero no necesariamente nos estamos preparando ni nos estamos... dando ese espacio que necesita nuestro cuerpo y nuestra mente uh-huh. para lograrlo.
Ahí yo creo que lo importante es que no está mal el enfoque, que es lo que leías, no está mal el querer ser bueno o alcanzar muchas cosas, lo que está mal es la temporalidad. Y eso es algo que yo aplico mucho en clases. Es decir, mira, yo quiero llegar a ser PhD. Ok, tienes que saber que un estudio de doctorado te va a tomar 5 años. ¿Estás dispuesto a dedicarle 5 años de tu vida a un estudio específico en algo en el que quieres ser un docto y quieres ser un experto? Sí, lánzate y hazlo. ¿Tienes dudas? Cambia la meta. O sea, la meta tuya es seguir creciendo académica e intelectualmente. Perfecto. Entonces, de pronto el doctorado no es. De pronto es otra maestría. De pronto es un diplomado. De pronto es una tecnología. Por eso te decía que la segunda P de lo que yo te había mencionado es priorizar. Quiero hacer ejercicio. Perfecto. O sea, esa está, ¿no es cierto?, organización y es mi objetivo de este año. Pero si soy una persona semisedentaria que no ha estado acostumbrada a hacer ejercicio todos los días y mi mente, le obligo a mi mente a enfocarse en que voy a hacer 5 de 5 días a la semana, mi cuerpo, pero lo más importante, mi mente, me va a llevar a desertar esos procesos.
Se va a ofuscar.
Se va a ofuscar. Va a llegar un momento en que va a decir, no puedo más, porque tu agotamiento físico y mental va a llevar a que tengas problemas con tu pareja y tu familia. Y esos problemas van a llevar a que no estés enfocado en tu trabajo. Y ese problema de enfocar en tu trabajo va a perjudicar en tu ejercicio. Entonces es un círculo vicioso en el que uno se autoimpone cosas, ¿sí? Y no está mal, ojo. Pero aquí un refrán popular, que son populares porque son sabios, hay que estirar los pies hasta donde den las sábanas, decían los antiguos. Sí. Es decir, oye, hazte una lista de todo lo que quieres hacer. Otra cuña publicitaria, yo arranco el año haciendo mi calendario semanal y le pongo colores y le meto todo lo que yo quiero hacer y después de eso dejo reposar. Es lo que yo comento en mis clases, que es la ley del carpintero. Acabado el mueble, déjale reposar, no lo entregues inmediatamente. Déjalo reposar, tápalo, haz otras actividades. Después de eso, descúbrelo y vuelvo a revisar. Y vas a darte cuenta que faltó barniz, vas a darte cuenta que una cuña está mal puesta, vas a darte cuenta que algo falta. Lo mismo pasa con nuestra vida. Revisa. Entonces yo dejo mi calendario, a la semana vuelvo a checar y digo, oye, he puesto que el lunes voy a hacer 4 cosas, es imposible. Tengo que escoger 2 o 1. Y voy delimitando, y voy priorizando, y después de esa priorización, planifico. Entonces, lo que tú decías es algo muy real, pero yo creo que ha crecido muchísimo más en la última década, porque todos somos ahora ya en redes, líderes de opinión.
Total.
Y ese es un tema bien complicado.
Somos expertos en cada
somos
tema que se...
Somos líderes y expertos, pero en absolutamente todo. Entonces, el día de mañana yo empiezo a hacer ejercicio, y me gusta hacer ejercicio, y empiezo a sacar... contenido y la gente que me sigue y que me conoce y dice, oye, qué bien, y dice, lo pues yo también puedo, pero resulta que mi espacio es totalmente diferente al tuyo y al de los demás. Entonces, esta inmediatez de consumo masivo de muchas cosas en las que todos tenemos un estilo de vida perfecto, un estilo de vida saludable, todos estamos muy bien, creamos propios avatares a través de nuestras redes sociales para dar a conocer una realidad que tal vez no es tan nuestra, pero que queremos que la gente nos perciba así, nos lleva un poco a esto que mencionabas, Alejo. Es decir, llega un momento de colapso, de caos, en el que definitivamente quisiera abandonar todo. Y por eso ahora es lastimoso que los niveles de deserción, por ejemplo, a nivel educativo, son mucho más altos. La gente ingresa a estudiar y no termina de estudiar, porque empieza a hacer todo. La gente acoge un proyecto y no termina el proyecto, porque además del proyecto está estudiando, y además de estudiando está haciendo ejercicio, y además de ejercicio, pa. Ahora yo vengo a mi caso en concreto.
Perdón, antes decías, tú que estás súper familiarizado con el tema este de la educación, ajá. ¿Tienes más o menos un porcentaje aproximado de cuál es la tasa de deserción?
Claro, la tasa de deserción, sobre todo a nivel público, que es lo que se sopesa porque es a la larga una inversión, no un gasto, una inversión, ¿no es cierto?, del Estado, está sobre el 65%, que es una tasa muy, muy alta. A nivel privado no se saca tanto esta contabilidad porque a la larga es la propia persona la que invierte en su educación. Pero a nivel de Estado sí es importantísimo tomar esto en cuenta. Por eso hay que planificar y reorganizar.
Correcto.
De pronto, la carrera universitaria, y esto tal vez a veces choca a muchos y cuando he hablado con amigos y colegas les digo, la universidad no es para todos. O sea, no sé en qué momento de nuestra vida, de la evolución académica, uno cree que tiene que salir del colegio y estudiar y acabar su maestría y hacer su doctorado. No es para todos.
Es un tema muy social igual.
Totalmente, porque vas creciendo, sí, y te van imponiendo. Es lo que yo te decía, el consumo de lo que tú ves ahora, si no logras al menos esto, no eres parte de ese grupo social en el que estás medianamente aceptado. Entonces, para culminar simplemente el ejemplo de la educación, no significa que no estudies y te profesionalices. Significa que busques una carrera tecnológica o técnica que te permita salir a un mercado laboral y ser ya un flujo de capital para ti, para tu familia, para el Estado como tal.
Y un aporte social.
Entonces, hay que cambiar el chip de todo. Y eso es parte del reordenamiento. Tengo conocimiento que hay varias universidades que plantean ya a través de su conformación de facultades o de metodología de enseñanza este cambio de paradigma. Por ejemplo, en la Universidad de San Francisco, donde soy docente, yo soy parte del Decanato de Artes Liberales. El concepto de artes liberales es bien divertido porque te habla del cuatridium y del tridium, que precisamente enfoca un poco a esto. Es decir, escoge tú lo que en ese momento te sientas más cómodo para canalizar tus conocimientos y tomarlo. Que es un poco lo que se acopla a lo que estábamos hablando hace un momento atrás. Es decir, ¿por qué la educación Montessori es casos de estudio? ¿Por qué otras metodologías y pedagogías de educación son actualmente casos de estudio? Porque rompen con el concepto tradicional. Porque el concepto tradicional servía muy bien hace siglos o décadas atrás. Pero con un consumo y con un nivel de aceleramiento masivo en el que vivimos actualmente, tienes que ir buscando otros mecanismos.
Hay que ir generando justamente ese caos.
Tienes que adaptarte.
Para generar un cambio positivo.
Exacto.
En las personas que están recibiendo, en este caso, la educación.
Porque el caos no va a desaparecer y sería peligroso que desaparezca.
Totalmente. De hecho. Es más bien la manera en la que lo tomamos.
Exactamente. O sea, el caos es algo que está desde el origen y es lo previo al orden. El asunto es que nosotros queremos vivir siempre en orden y no es así. Siempre necesitamos caos en distintas etapas y en distintos procesos de la vida. Por eso la otra vez yo hacía también un símil. No sé si aterriza mucho, pero la conclusión de esto sí, que hoy por hoy se premia absolutamente todo. No sé si esté bien o esté mal. Ojo, y hago esta...
Más adelante voy a hacer un comentario al respecto.
Sí. Hago este paréntesis porque de pronto vendrá un pedagogo o un psicólogo y me dirá, no, sí, tiene sus implicaciones positivas, lo cual es totalmente válido. Pero esto de premiar todo y que todos somos buenos en algo nos lleva a eso que hablábamos al principio. O sea, como yo crezco y me voy configurando en un sentido de que soy bueno en todo y tengo que hacer todo, llega un momento en que me pego contra una pared porque hay alguien que es mejor que mí, porque hay una situación que no la conozco y que no la puedo manejar todavía porque es incierto lo que tengo enfrente de mí y no lo puedo manejar, y entonces empiezan los problemas emocionales. ¿Entiendes? Entonces es un poco el buscar un balance adecuado entre una sociedad en el que los cuidados, la pedagogía es mucho más abierta, es mucho más dialogante, lo cual me parece perfecto, pero sin embargo sin dejar de lado también lo que habíamos hablado desde el principio. Planifica y prioriza las cosas que debes alcanzar y no alcances el mundo. De pronto alcanza con tu entorno inmediato.
Correcto. O sea, y entendiendo también que las circunstancias de cada persona son distintas.
Pero totalmente, totalmente. Siempre traigo a colación este ejercicio que lo leí en algún momento que estudiaba en mi carrera. Decía que les pones a todos los animales y vas a hacer una competencia. Y el que gane la competencia va a ser el rey de la selva, ¿no es cierto? Entonces le pones a un pez, le pones a un mono, le pones a una jirafa, le pones a un león. Y la competencia es cruzar el río. ¿Quién va a ganar?
El pez.
El pez. Pero le escoges a los mismos animales y les dices, la competencia es escalar el árbol lo más alto. ¿Quién va a ganar? El mono. Es decir, no, estamos en una sociedad, y este es un símil de nuestro entorno, en el que tenemos que adecuar la realidad individual, independiente de cada uno, a los objetivos. Y es algo, y me permito mencionar nuevamente la educación, porque es algo que de lo que vivo y que me parece muy pertinente. Yo les ponía el ejemplo, mira, yo no puedo pedirle a un estudiante que sea igual de exigente con él mismo o de riguroso con él mismo, si es que mi estudiante A no tiene que endeudarse para pagar sus estudios, desayuna tranquilo en casa, no tiene que trabajar para estudiar y tiene un ambiente y un entorno familiar saludable y beneficioso. Versus un estudiante B que vive muy lejos de su universidad, que no, a veces no desayuna, que trabaja para pagar sus estudios y que vive en un hogar disfuncional. Si les pongo en igualdad de condiciones y a los dos les autoexijo que ellos mismos logren alcanzar los similares objetivos, es complejo. Y ese es un símil social. Por eso la delgada línea entre todos queremos hacer todo, sí, pero no todos podemos hacer todo. Sí, o sea, no basta solo el deseo de hacer las cosas. Hay que analizar más allá, porque tu caos es completamente diferente al mío. Pero el cómo nos ordenamos, el cómo nos enfocamos, en cómo priorizamos, es la clave de tu éxito y del mío. Y nuevamente, la sociedad, el problema, sí es un problema. Es complicado usar la palabra problema, pero el problema es que la sociedad nos vende un estilo y un objetivo de vida ideal. Entonces, cuando uno no alcanza ese objetivo de vida ideal, se autocondiciona y se complica. Y es lo que hablábamos. ¿Cuál es el estilo de vida que nos vende hoy la publicidad, la comunicación, todo el cuerpo perfecto en hombres y mujeres? Entonces, tengo que hacer ejercicio, y tengo que arrancar, y tengo que comer batidos verdes, y tengo que bajarle la dieta, y tengo que ir a un nutricionista, y tengo que hacer esto porque si no, no voy a estar dentro del estándar.
Y esa es la raíz de ponernos objetivos inalcanzables.
Totalmente. Por eso lo que tú decías, mira, voy a hacer 28 días de ejercicio seguido. Ok, es complejo.
Sí.
Es complejo. ¿Sabes qué? A la semana empecemos haciendo uno. Esta semana voy a hacer un día de ejercicio. Check. Y eso ayuda también a la configuración de tu cerebro. Llenar casillas.
Correcto.
Y poner check.
Y alcanzar entonces, metas
esta cortas. Meta, esta semana la cumplí. Check. Ah, ok. ¿Eso quiere decir que la próxima semana tal vez cumpliré con 2 días de ejercicio? Ve, me voy a poner. Ve,
así es.
Check. Entonces es un poco lo que íbamos hablando, ¿no es cierto?, del enfoque, de priorizar y de poder establecer.
Y eso me da paso un poco a seguir. Ya conversamos un poquito de lo que es el caos. Es decir, este tema de no poder lograr tus objetivos, porque en el inicio de ese camino te vas a encontrar con un montón de paredes que vas a tener que escalar. Y muchas veces no somos capaces mentalmente de superarlas. Quizá físicamente podemos hacerlo, pero mentalmente nos vemos limitados. Entre las cosas que también he podido revisar y destacar como pasos para hacer que este camino sea un poquito más sencillo está definir objetivos claros y alcanzables. Entonces, lo que decías, no voy a hacer ejercicio 28 días seguidos, sino que una vez a la semana voy a hacer ejercicio y voy a ver cómo voy avanzando, ¿verdad? El segundo es crear hábitos sostenibles, tal cual, que va de la mano del primero. Quiero hacer ejercicio un día a la semana, pero no voy a hacer 2 horas de ejercicio. ¿Por qué no empiezo con 30 minutos de caminata?
Exactamente.
Algo por el estilo.
Exactamente.
¿Cierto? Luego, que también es resolución de uno de los problemas de los que hablamos, es practicar la autocompasión. Es decir, yo tengo que ser amable conmigo mismo, tengo que respetar mi proceso, independientemente de lo que vea, porque como dijiste y como comentamos antes, esta sociedad nos pone ahí adelante un modelo que debemos seguir y generalmente eso nos frustra. No estoy en ese punto, no puedo llegar ahí de un momento a otro. Tengo también incorporar descansos y momentos de ocio,
pero,
que quizás
es un momento importante. Creo que sí. Simplemente para atar a lo que decías antes, y es algo que me ha pasado mucho. Yo tengo una frase mía, muy mía, que lo digo siempre, que es a meterle chocolate a la vida.
Sí.
Y ese es como mi llamado de acción a mí mismo. Y algún momento yo conversaba con algunos amigos, algunos compañeros, y decían: envidio la manera en la que te quieres, en la que te valoras, en la seguridad que tienes. Te digo, es que yo no me quiero, yo me amo. O sea, pero es que me amo en todos los problemas, en todas las virtudes, en todos los defectos, en todas las carencias, en todas las bondades. Porque si estoy súper seguro, puedo hacer lo que mencionabas antes. Es decir, a ver, yo me amo y como me amo, me cuido. Entonces, no puedo ir a hacer 2 horas de gimnasio y cargando peso excesivo, pero puedo empezar a caminar alrededor. ¿Y eso me hace sentir saludable? Sí. ¿Y eso me hace sentir feliz? Sí. Y los descansos son parte de cuidar mente y cuerpo. El cuerpo es algo que al final del día se estira y alcanza y sale. Pero si no cuidas tu mente, tu cuerpo no va a responder y no va a funcionar. Entonces es un poco en lo que hablabas de este tema de, ok, enfoca, ok, prioriza. Hábitos sostenibles, esa palabra que está tan de moda, vivimos en la era de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Todo tiene que ser sostenible ahora. De acuerdo a estudios, al 2050 hay un punto de no retorno, es decir, si no adecuamos nuestra vida a la sostenibilidad, pasado el 2050 será como que muchas gracias por haber participado en este planeta llamado Tierra, todo lo demás va a ir hacia atrás, en retroceso. Pero ese proceso de sostenibilidad del que hablaba se aplica absolutamente todo para poder alcanzar objetivos. Y a la siguiente parte a la que voy es qué tipo de objetivos te planteas. ¿Son propios o son autoimpuestos por un reflejo de lo que tú convives y vives en tu grupo de pares y en los demás? Ese creo que es un tema de bastante énfasis y diálogo.
Y ahora el último de los pasos que vi que puedes tener para que esto mejore es... lo que decías antes, como celebrar tus logros, un tipo de automotivación. Pero lo que decías, como que celebrarlo no necesariamente es, por ejemplo, hoy día sí corrí 5 kilómetros, entonces luego voy y me como 2 costillas, 3 vasos de Coca-Cola y algo por el estilo, sino más bien como sentirte bien porque has alcanzado esa meta y sí celebrarlo, reconocerte que has avanzado, no necesariamente dejar... y perder todo eso que has avanzado con una recompensa que no te va a ayudar a conseguir el objetivo.
Es que además aquí hay que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. Una cosa es un reconocimiento y una cosa es un premio. Y otra cosa es un premio. Es decir, yo puedo reconocerme o autorreconocerme porque quiero empezar el año levantándome más temprano. ¿No es cierto? Vamos con otra de las tendencias que uno dice, este año voy a madrugar más para ser más productivo. Y resulta que madrugar más es 10 de la mañana. Ya no estás haciendo, en teoría, productivo. Aquí me gusta muchísimo traer a colación algo que decía el gran Kobe Bryant, el jugador, el ala de los Lakers. Cuando a él le preguntaban por qué eres tan bueno y él decía, de pronto hay personas que son mucho más buenas que yo, pero yo priorizo. Es decir, ¿cuál es mi función en la vida? Ser un buen jugador de básquet. Y ya. Entonces, para ser un buen jugador de básquet, mis compañeros entrenan de 8 a 10 de la mañana a 11, descansan, comen, después regresamos, entrenamos en la tarde. De 6 a 8, descansan, comen, después regresamos y entrenamos un poco y hemos hecho 2 entrenamientos al día. Pero si yo empiezo a entrenar a las 4 de la mañana o a las 5, entreno hasta las 6, voy al desayuno, regreso, empiezo a las 10, voy almuerzo, descanso, regreso, ya me incorporo con mis compañeros, voy, almorzamos, ya regresamos. Ellos hicieron 2 y yo hice 4 entrenamientos. No es que sea únicamente un tema de que soy dotado y tengo el don para.
Claro.
Es un tema de trabajo. Pero lo que te iba y hacía el símil anterior, él es su reconocimiento hacia él porque él decidió y estableció sus prioridades y sus objetivos así. Mas no está siendo premiado porque se levanta antes o porque es buena persona.
Correcto.
Y eso es algo que en la sociedad actual en la que vivimos es bien complejo. Porque por todo nos premian.
Sí.
O sea...
Y desde chiquitos.
Se porta bien, premio.
Sí.
No tienes que premiar porque te portas bien. Porque si no le estás condicionando a tu cerebro a que es un acto reflejo. O sea, tengo que hacer bien para que me premie.
Y el momento en el que no hay premio, pues todo se va a
liar. No funciona. Exactamente. Entonces, y eso nos motiva a autocondicionarnos con lo que estamos hablando en nuestro tema de este episodio, que es precisamente a vivir en este de que necesito un premio. Entonces, ¿cuál es mi premio para poder hacer ejercicio? ¿Cuál es? No. Reconócete, eso
justamente.
Es importante, o sea, es importante porque también vivir en un estado en el que todo me vale y lo que fluya no es bueno, no es saludable. Reconócete, oye, mira, hoy me levanté no a las 6 de la mañana que quería, pero a las 8. Ok, vamos bien, dialoga contigo mismo. No estás loco por dialogar contigo mismo.
Sí.
Al menos me pasa, no creo que esté loco.
Dicen de hecho, ¿no es cierto? que las personas que hablan consigo mismas son en algún punto más inteligentes que el resto.
Yo hablo mucho conmigo mismo y converso y digo, oye, bien, ponte pilas y así. Y cuando conversaba justo de este tema de las personas que dialogan contigo mismo, con uno mismo, un amigo me dijo, o sea, eres como el personaje de esta serie argentina, El Encargado. No sé si la han visto, si no la has visto, te la recomiendo. Es muy, muy buena, es con Francella, el gran actor argentino,
okay.
Que es un tipo que, les voy a spoilar porque si no tendría sentido el ejemplo,
claro.
Pero que él está así dialogando y llama a alguien y dice, por favor, no te olvides que hay que apuntar esto y hay que hacer estas cosas. Y todo. pues dices, ma, ¿con quién dialogará? Cuando en el clímax de la serie resulta que él llega a su departamento y él se llama a sí mismo y se deja mensajes en su contestadora. Y es como que su alter ego y uno dice, no debo llegar a esos extremos, pero sí dialogar conmigo mismo para saber también, acotando lo que estamos hablando en el tema, qué puedo y no puedo hacer. O sea, mira, no alcanzo a hacer 5 cosas al día. Sé consciente, planifica, prioriza, organiza, pero puedo hacer 3. Y esas 3 las voy a hacer bien. Y cuando haga bien esas cosas me voy a reconocer. Y de pronto mañana ya no serán esas 3, serán otras que me permitirán ya tener otro enfoque. Pero es eso, me encantó y estoy repitiendo mucho ya como muletilla la palabra enfoque, pero es eso. O sea, a la larga el caos individual, el caos colectivo o el logro, ¿no es cierto?, los resultados son por enfoque. Si tú te enfocas en algo, lo vas a conseguir. Solo ten en cuenta la temporalidad. O sea, no vas a llegar totalmente a tener un cuerpo espectacular en un mes. O sea, esto dura años. Pero si tu enfoque es llegar a eso, dale, piano, 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 piano.
Llega. Un paso a la vez.
Y sobre todo, sé y ten conciencia de quién eres y qué es lo que puedes hacer. Eso es fundamental.
Sí, sí. Autoconocerse. Yo sé que hoy, si yo me pongo a hacer una meta de hacer 7 cosas hoy, capaz no hago ninguna.
No.
No hago ninguna.
Y es chistoso porque yo desde pequeñito tengo agenda. No, y agenda, ¿no? Sé que en el celular tenemos maravillas y hay dispositivos que le hablas a Siri y te guarda, pero no me va. O sea, yo soy de abrir mi agenda y
escribir. Y ayer me mandabas la foto cuando
justo
te pedí
porque, entonces puse primero esto y luego lo otro, sí, sí, y lo otro, ¿no es cierto? Pero esto es divertido porque uno tiene que saber quién es. Y aquí traigo a colación un video que vi que me pareció espectacular y que lo guardé hace algún tiempo y que a veces lo uso, pero creo que es el momento indicado. Creo que todos hemos visto la película Gladiador con Russell Crowe, ¿no es cierto? Es una película bien interesante porque es un drama en el que un tipo le quitan todo. O sea, muere su esposa, muere su familia, de tener tanto poder, de llegar a ser casi el emperador. Marco Aurelio casi le nombra emperador. Si su hijo Cómodo no se enteraba y le mataba, él iba a ser el emperador romano, un general, iba a ser el emperador. Y pasa todo, casi se muere, llega a las arenas de los gladiadores de pueblos inhóspitos, llega al gran coliseo romano, ha pasado la peor tragedia de su vida, no tiene nada. Y cuando el emperador le pregunta, ¿quién eres? Es espectacular. Porque no dice, sí, soy el gladiador o soy Máximo Décimo Meridio, general de las tropas del norte, comandante de las legiones Fénix, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Sabe quién es y sabe qué es lo que tiene que hacer.
Total.
Y no importa si es en esta vida o en la otra.
Él tiene su meta clara.
Ahí. Entonces podrán hacerle lo que sea. Podrá pasarle otra película encima y él seguirá siendo y reconociéndose y enfocándose en lo que tiene que hacer.
Ahora que tocas este tema de como una meta muy, muy a largo plazo, no sé, pongamos el ejemplo del doctorado que ponías al inicio. El avance no siempre es lineal y la gente se confunde mucho con eso y dice como que si me salgo ya estoy mal y ahí viene también lo de autojuzgarse y de darse el látigo uno solo.
Sí, sí, sí. Mira, ahí en mi estudio de doctorado, hace 4 años que empezamos, ingresamos 25 personas. Habíamos 3 ecuatorianos, espectacular. Era una de las pocas generaciones que tenía bastantes ecuatorianos, 3 colombianos, peruanos, cubanos, teníamos un haitiano, una chica alemana, una tica, bastante variado. Y empezó a pasar el tiempo y en la actualidad quedamos Yulmar, que es de República, Nidia, que es de Dubái, Melissa, que es de Brasil, y este humilde servidor.
¿De 25?
De 25. De por sí un estudio de un doctorado es fuerte, pero la comparación con lo que tú decías, que yo hacía la otra vez, decir, oye, yo puedo manejarme ahorita y haber culminado mi doctorado satisfactoriamente, porque a la larga era yo y mi tiempo. Y por supuesto, mis responsabilidades de docente, por supuesto, mis responsabilidades de director de comunicación, por supuesto, el ocio, por supuesto, el deporte, por supuesto, todo lo que tú quieras. Pero si yo decidí amanecerme escribiendo o estudiando, era únicamente mi decisión y no de un entorno. Entonces, un poco se hace similar a lo que decías antes. No es lineal. Esto es cíclico y es una montaña rusa.
Totalmente.
Y lo que unos alcanzan en 3 años y tú lo alcanzas en 5 y otros en 1, está muy bien, porque cada quien tiene su proceso. El problema es cuando queremos saltarnos de etapas y hacer que el proceso sea lineal para todos, y así no funciona. Entonces yo pude haberme demorado 4, los otros compañeros, que ahorita estamos solo 4, todos los restantes podrán demorarse más, es parte de su proceso. Resulta que el demorarse más para ellos fue beneficioso porque profundizaron sobre un tema y están teorizando algo nuevo para la antropología y las ciencias sociales. Perfecto. Resulta que alguien decidió que ese enfoque de ese doctorado definitivamente no era para él y salió y está estudiando otra cosa. Perfecto. O sea, eso es lo importante dentro de esta disciplina que hablabas, que es la palabra enganche de este episodio. La disciplina implica saber qué es lo que quieres alcanzar y enfocarte para lograrlo. Pero no todos vamos en el mismo andarivel, no todos tenemos las mismas características, cualidades, defectos y virtudes. Entonces tienes que aprender a ser disciplinado,
correcto.
Tienes que aprender a enfocar tu objetivo, lo que decíamos, saber quién eres y hacia dónde vas, y dejar que el proceso siga. Y eso es importante incluso haciendo el enganche con deja que tu caos se ordene y demore lo que tenga que demorarse.
Y recíbelo, o sea, generalmente pensamos que el caos, y hablaba de esto, es desorden, es algo negativo, y uh-huh. No necesariamente, es un agente de cambio.
Mira, por definición, el caos es la antesala al orden, por definición. O sea, no te dice, es lo malo, aléjate del caos, no.
No, pero así lo tomamos.
Lo tomamos porque estamos acostumbrados, lo que hablábamos hace unos minutos atrás, de vivir en una sociedad en la que todo tiene que estar bien. Y amigos míos, ¿está bien no estar bien? Ojo con eso.
Está bien no estar bien.
Está bien no estar bien. O sea, si a veces uno está bajón, está perfecto. Simplemente tener claro tu enfoque. O sea, tu enfoque no es estar siempre feliz y alegre. No. Mi enfoque es meterle chocolate a la vida. A pesar de que esté mal. A pesar de que no me hayan salido las cosas como me hubiese gustado. A pesar de que pierdo un campeonato. A pesar de que me quede en la antesala de, a pesar de que no haya logrado el puntaje que quería. Ah, pero estás haciendo algo que de pronto otras muchas personas quisieran hacerlo y no lo han podido hacer. Entonces, más bien, enfócate, sé disciplinado, pero no te automartirices.
Correcto.
Con espacios.
No te autoflageles.
No te autoflageles.
Lo que sí es tener siempre pegado... verse todos los días al espejo y tener en la frente el objetivo. Es decir,
claro que sí.
Quiero llegar aquí.
Claro que
quiero
sí.
Llegar aquí. Hoy quizá estoy un poquito más lejos del camino, pero el fin es ese. Voy a volver. Hoy quizá no estoy en ese punto, pero voy a regresar porque mi objetivo es ese. Y allá voy a llegar. Y hacia allá voy.
Y de pronto lejos no llegamos. Y eso es algo importante.
Pero seguramente avanzas mucho en el camino.
Pero por supuesto, mira... te traigo a colación dos temas. Yo hacía un ejercicio, un focus group con una empresa que me pidió esto, y les decía, vamos a partir de esta pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿No es cierto? Entonces decían, pucha, que me muerda un perro. Buenísimo, ¿no es cierto? Las arañas, pucha, sí, es una de las fobias más, las alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dicen, y Alberto, para ti, ¿cuál es tu peor miedo? Les digo, verán. Amo mucho la mitología, así que siempre la utilizo y digo, cuando Aquiles, el gran y famoso Aquiles, iba a ir a la guerra de Troya, se reúne con su mamá y le dice, oye, tú que lo puedes ver todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no voy a la guerra? Dice, mira, vas a tener una vida plena, hermosa. Los hijos de tus hijos, de los hijos de tus hijos, corearán tu nombre porque vas a haber sido un gran luchador, una gran persona, un gran padre, un gran amante, un gran jefe, etcétera, etcétera. Dice, ah, ok. Pero cuando los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, ya no estén, ¿alguien se va a acordar de mí? Dice, no lo sé. Y le dice, ¿qué pasa si voy a Troya? Morirás. Dice, pero yo no te pregunté eso. Dice, ¿qué pasa conmigo y con mi nombre? Tu nombre será recordado por los siglos de los siglos. Porque todo el mundo sabrá quién fue el peli de Aquiles. Entonces, mi temor es no trascender. Entonces, me decían así, qué loco. Le decía así. Me digo, yo quiero llegar a ser presidente de este país o alcalde de esta ciudad. Y esa es una meta de la que me he ido formando y trabajando. Tal vez no lo logre llegar a ser, pero mi enfoque va hacia allá. Y si de pronto en el camino me doy cuenta que me va muchísimo mejor siendo docente y trabajando con mis alumnos y formando mentes para, perfecto. Y si dentro de ese enfoque resulta que y amo ser servidor público y hago mucho más estando ahí abajo que estando en unas esferas de poder, está perfecto. Pero lo que tú decías me pareció espectacular. Te levantas, te ves al espejo y dices, ¿cuál es mi enfoque y mi disciplina y mi objetivo? Ah, llegar a ser presidente. Ok, vamos a trabajar en función de eso. De pronto no lo llego a hacer, pero que eso no sea un tema de autoflagelamiento o de autoimposición de cosas, sino sea un tema de buscar siempre la excelencia. Aquí hay una frase mucho que por la educación que yo he tenido, la aplico siempre. Ser más para servir mejor. O sea, mientras más llegues, no es para autosatisfacerte, es para servir a todos los que vienen abajo tuyo y acompañándote.
Un poco con esto que te comentaba y que también decías sobre el seguir una meta y que no es lineal, te cuento que yo también efectivamente, mi objetivo era en la vida llegar a ser un político. Yo también quería ser alcalde, presidente.
Excelente.
Y en ese camino empecé a estudiar ciencias políticas. Hice un par de semestres y me di cuenta de que realmente no era lo mío. Y justo en ese camino, que aunque me di cuenta de que no era el mío, encontré el camino que seguí luego. Entonces, no es lineal, como te decía. Puedes estar aquí y en el camino te das cuenta de que no es como tus compañeros de la maestría que se han tomado más tiempo porque quizá encontraron algo más. Disciplina es dar pasos constantes, a diario, al alcance de tus posibilidades, conociendo, autoconociéndote y sabiendo cuál es tu entorno y a dónde puedes llegar con cada una de esas cosas.
Correcto. Es que es importante eso. O sea, tu objetivo y tu enfoque es llegar a ser un buen profesional. Tomando este ejemplo que hemos hablado tanto tú como yo. Pero ese es llegar a ser buen profesional no significa llegar a estudiar esta carrera y nada más que esta carrera. Que es algo que pasaba mucho antes, ¿eh? O sea, ya estaba determinado por familia qué es lo que tienes que estudiar. Como en mi familia todos fueron médicos, yo tengo que estudiar medicina. Y se acabó y no hay margen de negociación y no hay nada por el estilo. Y aquí fueron abogados y tú vas a estudiar abogacía. Y yo tengo un centro odontológico, entonces ¿cómo mi hijo no va a estudiar odontología que se haga cargo del negocio?
Correcto.
Pero un poco el enfoque no es establecer eso, sino lo que decíamos. Oye, en el camino me di cuenta que mi enfoque no ha cambiado, ¿no es cierto? Pero cambió el a lo que voy a llegar a ser. Y hay una frase que utilizo mucho en una clase que se llama comunicación efectiva. Nunca es el qué, siempre es el cómo, ¿no es cierto? Porque a veces el qué es muy limitante. El cómo logro alcanzar mi objetivo es el éxito de lo que debemos plantear. Entonces, estudiaste ciencias políticas. En ese espacio te diste cuenta que te gustaba y te apasionaba el derecho. Y estás estudiando derecho, has acabado tus estudios y buscas profesionalizarte porque dentro de la rama del derecho tienes otras subespecializaciones que te ayudan a crecer más, a sentirte mejor y que ayudará en algún momento, estoy seguro, a llegar a ese enfoque. Que decías, yo también tenía estos deseos de hacer política. A mí me encanta escuchar a personas que tienen esos deseos porque es un deseo bien complejo.
Sí, totalmente.
Muy, muy complejo.
O sea, en este tiempo que estudié política, reflexionaba mucho porque desde el inicio me di cuenta que quizá no era 100% lo que yo quería. Entonces decía, es un tema como muy, muy de entrega. Uh-huh. O sea, es un tema de entrega casi total. Esa era la parte que con la que yo luché un poco porque mi deseo siempre ha sido, por ejemplo, tener una familia y ser un padre presente. Entonces, veo en nuestra sociedad muchos políticos que están todos los días ahí, dale, dale, dale. Y quizá no es lo que yo quiero para mi vida, al menos
correcto,
en este momento.
Correcto. Y se hace match con lo que habíamos hablado de la disciplina y el enfoque. Hay una película espectacular que está rankeada entre las mejores de la historia que se llama Ciudadano Kane, de Orson Welles. En resumen de esa película, ya que spoilamos varias otras de esta también, ¿no es cierto? En resumen de
alerta,
esta película,
alerta
de spoiler. El resumen de esa película es la soledad en el poder. Es decir, el ciudadano Kane quiere llegar al poder, pero se da cuenta que la única manera de llegar realmente a fungir en un rol realmente de servicio desinteresado es estando solo. Y la vez que yo vi esa película fue cuando yo estudiaba mi carrera pregrado de comunicación en la universidad y me tocó analizar esa película. Decía, qué loco. Decía, mira, un poco las etapas y los enfoques que uno sigue, tiene que saber cuándo son enfoques colectivos, cuándo son enfoques que necesitas tu familia, cuándo son enfoques que necesitas a tu pareja y cuáles son enfoques que así estén todos ellos. Si no depende de únicamente de ti, no va a salir. Que son toma de decisiones y que es disciplina. Yo, tú, todos podemos estar atrás de una persona motivándole para que se levante temprano, para que lea una página del libro diaria, para que camine 15 minutos, para que se recueste 15, para que no vea tanta televisión. Podemos estar una campaña masiva de...
Sí.
Pero si uno no lo decide, no hay poder sobre la faz de la tierra que te haga cambiar estos espacios de... Así que, como cuña hacia usted publicitaria, siga especializándose, siga trabajando ahí, que ese terreno político necesita personas como usted. Necesita personas en las que antes de tomar una decisión sopesan el por qué no, porque actualmente estamos plagados de políticos o pseudopolíticos que priorizan todo menos el bienestar común. Y la polis, desde la Grecia clásica, es un proceso que se crea para el beneficio de la gran mayoría, no para el propio, no para el de mi grupo. Entonces, se necesita mucho, mucho de
eso. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras y por acompañarnos en el episodio de hoy. Un poquito para resumir, tenemos en este tema de la disciplina el caos que nos rodea, ¿sí? Enfrentar ese caos es un poco seguir todo lo que hablábamos ahora, tener esa autocompasión, ponerse metas a corto plazo y que puedan ser cumplidas y que no sean, digamos, más grandes de lo que podemos nosotros alcanzar en un corto plazo. Y eso nos va a traer un montón de cosas positivas. Es decir, vamos a mejorar continuamente, vamos a tener una mejor organización de nuestro tiempo y principalmente nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos, que, digamos, es para mí la base para todo el resto.
Totalmente.
O sea, tengo que estar yo bien para que mi entorno esté bien, para que mi trabajo esté bien, para que las personas con las que comparto puedan sentir eso y se sientan bien conmigo también.
Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación a este episodio. La temática me parece espectacular. Creo que es un espacio de diálogo súper interesante, súper asertivo, que a los que escuchen, a los que nos vean, les generará muchas dudas, lo cual siempre es saludable, porque eso es lo que se busca, no dar verdades, sino generar más bien procesos de debate. Como tú decías, para resumir, yo resumiría en tres cosas. La primera, ámate y sé feliz. Que tu cortisol esté bajo y que tu dopamina esté alta. Ahí vas a poder pensar con mayor claridad. Segundo, no te olvides, OPP. Organiza, prioriza, planifica. Todo puedes hacer, pero prioriza, que es lo más importante. Todo puedes hacer, pero organiza tus actividades. Y una vez que tengas estas dos, planifica en la temporalidad, enfoque y disciplina. Y finalmente, todo lo que logres alcanzar, que es ya un estilo de vida, pon siempre en servicio de los que no han sido tan privilegiados como tú en distintos aspectos, humanos, intelectuales, económicos, familiares, sociales, y pon al servicio. Porque eso es parte de llegar al cosmos, que es la creación. O sea, todos vivimos en caos. Ah, y el caos es saludable. Todos vivimos en caos. Lo importante es saber cómo salimos de ese caos para estar bien.
Manejarlo.
Y entre más tú estás bien, yo estoy bien, habrá otros 5 o 6 que estemos bien e iremos por un buen camino.
Muchas gracias, Beto. Y a quienes nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el caos no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande.